Las 5 y 36 minutos de la tarde. Hoy hemos alterado un poco el esquema de graffiti, porque así lo mandaba la actualidad, ese debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Xavi Segovia. Y tenemos aquí a nuestra invitada, a la que le hemos hecho esperar un rato más de lo esperado. Y se lo agradecemos de antemano antes de presentarla también. Es que ricasco, Ana.
Pues sí, porque cada vez vamos a hablar de la asistencia en las residencias a las personas mayores. Cada vez vivimos más y mejor. Los 65 años de ahora nada tienen que ver con los 65 de antes. Llegamos, por lo general, en mejores condiciones a la última etapa de nuestra vida. Muchos de nuestros aichiches y mamás optan por pasar sus últimos años en residencia. Otros son animados por su familia para dar este paso. Hoy nos preguntamos si las familias, una vez que este familiar reside en estos centros, se interesa lo suficiente con sus allegados y qué efectos provoca ese interés en ellos. Los profesionales que trabajan en residencias se enfrentan a situaciones de todo tipo y cada día. Afortunadamente, las residencias cada vez están mejor preparadas para dar este servicio. Hoy queremos hablar sobre cómo se les puede ofrecer una asistencia digna sin necesidad de restricciones. Nos acompaña, como ya hemos anunciado, Ana Urrutia, que es doctora geriatra y fundadora de la Fundación Cuidados Dignos. Ana, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
E insistir los agradecimientos por tu paciencia, por este cambio de programación. Bueno, Ana, decía yo que cada vez más gente da el paso de pasar esos últimos años de su vida en una residencia. Hay familiares, sin embargo, que todavía son reacios a animar a sus aitas, a sus amas a dar este paso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué consejo darías?
Hombre, pues el consejo que les daría es que yo creo que a esto no hay que tener tanto miedo ni tanta reticencia, en el sentido de que yo, cuando se produce una situación de que el familiar tiene que ir ya pues por la situación clínica que tiene o de dependencia, a las familias que ciertamente lo pasan mal llevando a su familiar a la residencia, les suele decir que es un cambio de domicilio y que lo vivan como tal, como si bueno pues en ese momento cambiara de sitio, cambiara de casa y nada más. Claro, para eso se tienen que sentir acompañados por la familia tiene que ir, visitarles, estar con ellos. Entonces, esto que parece una tontería es muy importante, porque si ellos lo viven como tal, como bueno, pues cambio de piso, y donde voy a estar realmente me están cuidando como si fuera mi casa, pues lo viven así, como un cambio de domicilio, porque se ven en ocasiones incluso más acompañados que muchas veces cuando están en su domicilio.
Además, ese interés familiar les aporta, entiendo, a ellos también mucho, ¿no? Porque se sienten acompañados dentro de la residencia, pero también saben que tienen a la familia detrás por si hiciera falta.
Hombre, es fundamental. Es fundamental. Yo he visto a personas mayores que no tienen inconveniente en trasladarse a la residencia, porque en muchas ocasiones además están viendo que quizá para su familia es difícil el cuidado que necesitan y no se lo pueden dar. Pero hay una cosa que sí que yo veo que ellos tienen claro, y es que yo me traslado, no tengo un inconveniente, es más, a veces incluso van muy contentos precisamente porque descargan a la familia de eso, ¿no? Pero que mi familia no me deje aquí, es decir, que venga, que me visiten y que estén conmigo. Ni siquiera yo les he visto que pongan esas exigencias de decir que vengan cada día ni nada de eso, no, simplemente que vengan, que yo me sienta acompañado, que bueno, pues que sepa que está mi familia ahí al otro lado, que por razones normales ya como consecuencia de las enfermedades que tengo y de la dependencia que tengo, no pueden cuidar directamente de mí, pero yo sigo teniendo hijos, nietos, y eso es lo que yo quiero ver. Y cuando lo ven, la verdad es que están muy tranquilos y lo viven muy bien. En contra de la creencia popular, de que quizá en la residencia no están a gusto, pues qué va, están muy a gusto, solo que siempre demandan, por activa o por pasiva, ¿no? Algunos activamente y otros, pues bueno, de alguna manera te lo dicen, se les nota en sus actitudes, incluso en su situación de vida, que bueno, pues que quieren a la familia, que la necesitan.
A nadie se le escapa que es verdad que son casos puntuales, pero también existe el caso contrario, ¿no? Familias que quizás no se interesan lo necesario por su mayor.
Sí, yo en mi experiencia personal, las familias suelen responder muy bien. Bueno, pues hay algunas que acuden a diario, otras que no pueden hacerlo porque a veces viven pues alejados del sitio donde vive su familiar, pero en general la mayoría de ellas acuden y dan cobertura a eso. A veces en ocasiones esto no ocurre. En general, cuando no ocurre es porque esa persona realmente no tiene cobertura familiar. Es decir, por ejemplo, es una persona que no tiene hijos o que tiene pues una familia muy alejada, en el sentido de que son sobrinos muy lejanos, quizá ha envejecido con un hermano, que los dos son solteros o solteras, y en esa situación, pues hombre, suelen tener poca cobertura familiar. Cuando sufren situaciones de abandono, yo personalmente mi experiencia es que es muy escasa, esa situación no es muy frecuente, aunque a veces sí que se produce, claro. Lo que pasa es que es tan alarmante que lógicamente llama la atención y aparece incluso en los medios de comunicación y demás, pero yo creo que es lo menos, lo que menos se produce.
Las residencias, decía yo, han cambiado para bien en los últimos años. La asistencia cada vez es más profesional, que antes también lo era, pero cada vez, bueno, hay nuevas formas, que es un poco en lo que usted ha estado trabajando en la creación de esta Fundación de Cuidados Dignos. Cuéntanos exactamente qué es lo que le marcó para dar este paso para facilitar ese cuidado más digno a los residentes.
Hombre, yo que personalmente también tengo un centro y trabajo en él, digamos, desarrollo mi parte médica, también la dirección, pues me di cuenta que algunas de las praxis que tenemos en las residencias no son correctas. Lo que pasa es que luego con el tiempo incluso me he dado cuenta que no es un problema solamente de residencias de ancianos, es un problema de praxis de cuidado que realizamos en toda la cadena de cuidado, y entre ellas pues el hecho de sujetar. Y como creo y he demostrado a través de la fundación que se puede trabajar de otra manera, lo que impulso es ese cambio, que se trabaje de otra manera. Que se deje de sujetar, cosas que hacen sentirse a la persona cuando es cuidada, indigna y despersonalizada, creo que las tenemos que abandonar. Y esa es un poco la labor que realiza la Fundación, intentando sensibilizar a la sociedad de esta práctica inadecuada, y no solamente a la sociedad en general, sino incluso pues a los poderes públicos, ¿no? Para que este cambio se produzca, porque yo entiendo que no es tanto una práctica de cuidado que un centro puede elegir o no, o que incluso una familia puede elegir o no. No debemos de entenderlo como sistema, como si fuera un sistema de calidad, que tú puedes optar a él o no, sino que tenemos que entenderlo como un derecho que la gente tiene de ser atendido dignamente. Y esa es un poco la lucha en la que, bueno, pues estoy inmersa a través de la Fundación.
Una lucha que tengo entendido, bueno, le ocurrió hace ya unos años con un familiar de un paciente que le cuestionó un poco el sistema que en la residencia en aquel momento en el que estaba trabajaban, y eso le hizo pensar, ¿no?, que quizás la asistencia que estaba dando no era del todo digna.
Eso fue exactamente lo que ocurrió, que él cuestionó mi manera de proceder. Yo sujetaba a los pacientes y él lo cuestionó, él no lo había visto nunca, trabajaba afuera y en otro país, y entonces a él le chocó muchísimo. No fue que él quisiera molestarme, sino que simplemente le resultó muy chocante. Entonces eso me llevó a mí a investigar y pensar que, bueno, pues si a él le chocaba y en otras cosas, en otros sitios se hacía las cosas de otra manera y se cuidaba de otra manera, que quizá también nosotros teníamos que reflexionar en este sentido. Y eso es lo que hice, empezar a darle vueltas, ¿por qué ocurría esto? Porque nosotros estamos desarrollando prácticas que en otros sitios no se hacían. Y bueno, pues a partir de esa reflexión, lo que llegué a la conclusión es que realmente el problema no estaba en las personas que cuidábamos, sino en cómo la organización desarrollaba sus procesos de cuidado. Y lo mismo que en la organización, e incluso a nivel de las familias, ¿no? ¿Cómo estamos educados en el cuidado, digamos, ¿no? Y bueno, pues la propuesta es cambiarlo, hacerlo de otra forma para que no tengamos que, en este caso, sujetar o que no desarrollemos prácticas que a la persona no le hacen sentirse bien. Por ejemplo, ahora mismo también estoy profundizando mucho en el trato que dispensamos a las personas, ¿no? Que yo abogo porque sea un trato muy personalizado, para lo cual tienes que conocer muchísimo a la persona que estás cuidando, ¿no? Que eso es algo que a nivel de las familias es más sencillo, porque lógicamente es su familiar.
Pero ahí es importante la ayuda de las familias también, ¿no? Para conocer mejor.
Por supuesto, es fundamental. Yo creo que las familias tienen que estar completamente integradas, por ejemplo, en las residencias. A la hora de desarrollar todo el cuidado, yo creo que las familias es ese elemento clave y fundamental que tiene que estar dentro. Y no solamente como agente, digamos, pasivo, de queja en algún momento cuando las cosas están haciendo mal, sino como un agente activo que nos ayude a entender pues bueno, pues que determinadas prácticas pues no son correctas, o cómo tenemos que cambiar, o qué cosas le parece que no estamos haciendo bien respecto a su familiar, y nosotros volcados y centrados en ese familiar debemos de cambiar. Y tiene que ser una relación pues muy directa, muy transparente, muy transversal. Y esto parece una cosa sencilla, pero no lo es, porque claro, es como decir que bueno, eso que hemos entendido como cliente, como algo externo, pues se introduce en nuestro núcleo de gestión, sí, ¿no? Pero creo que tiene que ser así, que es como realmente las residencias se convertirán en esas casas que tienen que ser para las personas que se ven obligadas a cambiar de domicilio, como decía al principio.
Una reflexión que el tiempo le ha dado la razón. Ustedes se han percibido que los residentes cuando se les atiende, se les dedica tiempo, se les da un cuidado más personalizado, ellos también responden más a gusto, están más felices.
Responden muy bien. De hecho, incluso en esos problemas que dan las personas con demencia, que son el perfil que en general está en las residencias hoy en día, incluso los trastornos de comportamiento que padecen muchas veces, que muchas veces son algo que es consustancial, ¿no?, a la demencia, a la persona, a las personas que padecen demencia, pues esos trastornos de comportamiento también de alguna forma menguan y se reducen y responden muy bien a ese trato personalizado, mucho más humano, más cercano, en el que esas prácticas que las hacen sentirse mal pues no se desarrollan.
Un beneficio que es mutuo, porque también para los profesionales que están trabajando con ellos también les aporta mucho eso.
Sí, nosotros en nuestro sector tenemos la sensación muchas veces de que la geriatría y la gerontología es la hermana pobre de la rama de los cuidados, ¿no? Tenemos esa sensación, ¿no? Porque quizá por esa desvalorización que muchas veces se le da al envejecimiento, ¿no? Todos, curiosamente, todos queremos envejecer, pero claro, cuando llegamos allí, como lo único que vemos son discapacidades, pues le hemos dado un tinte negativo al hecho de dedicarte al cuidado de personas mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces somos un poquito la hermana pobre, ¿no? Entonces resulta que ahora hemos encontrado una manera de darle valor al trabajo que estamos haciendo, y es precisamente cambiar nuestras prácticas de cuidado, y eso hace que la persona se encuentre mejor, evolucione mejor, y esto, claro, lógicamente motiva muchísimo, ha dado muchísimo significado a lo que estás haciendo.
Entiendo que para eso es necesaria también una formación continua de los profesionales, sí. Porque también, pues bueno, las situaciones van cambiando, cada residente es único.
Completamente, ¿no? Es totalmente necesario. El año pasado hice un viaje a Inglaterra y una de las cosas que más me chocó y me llamó la atención es que están constantemente formándose. Y nosotros nos formamos, pero no lo hacemos tanto en nuestra formación. Sí, es continua, pero no tan continua. Lo de ellos es constantemente se están formando. Y eso me parece una cosa muy positiva, porque que nosotros hagamos una práctica en este momento que hasta ahora hemos entendido que era correcta y cambiemos a otra práctica, que anulando la anterior, pues esto es lo normal en la medicina, en el cuidado, y esto es lo normal y hay que entenderlo como algo natural. Pero claro, para eso te tienes que formar y tienes que saber, ¿no?, cómo hacerlo.
Por último, Ana, seguro que mucha gente, pues bueno, está ahora en esa fase de dudas si animar a su aita, a su ama, a llevarla a una residencia, si atender la petición que el propio aita o ama ha hecho para ir a una residencia. ¿Qué consejo le podíamos dar?
Bueno, yo creo que en cierta forma también lo que es la familia se tiene que desligar un poquito de esa presión social que existe respecto a la decisión, a tomar la decisión de llevarle a una residencia. Es decir, yo abogo porque el cuidado en lo posible sea donde la persona quiera, pero siempre que se quiera y se pueda. Porque a veces puede querer la persona hacerlo en el domicilio, pero no se puede, porque sobrecarga tantísimo a sus cuidadores que al final los que enferman son los cuidadores. Entonces, hay situaciones que son muy límites en las que la persona ya, digamos que la decisión más correcta es que vaya a una residencia. Y ahí la presión social hay que deshacerse de ella y desprenderse de ella, porque si no las familias se sienten muy mal en ese traslado. Si se olvidan de esa presión social y la decisión es correcta, que lo hagan de una manera valiente, se lo trasladen con naturalidad a su familiar y le digan que bueno, pues que es un cambio de domicilio y que se va a encontrar muy a gusto y que las residencias no somos para nada lo que mucha gente cree, ese sitio donde están abandonados, porque no es verdad, uh-huh. No es verdad.
Al final todos van a salir
es
ganando,
todo lo contrario,
¿no? Tanto la familia como el propio residente. Pues Ana Urrutia, doctora, geriatra y fundadora de la Fundación Cuidados Dignos, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, Ana.